Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ManaChanging. Los saludan Lucía Jiménez y Mateo Riveros, del equipo de marketing. Por supuesto, también están presentes nuestros especialistas del equipo técnico, Darwin Ernesto de Jarano, Oscar Gualteros y Juan Pablo Ramírez. ¿Cómo están?
Hola Mateo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy emocionados de participar en un nuevo podcast este año y listos para dar buenos consejos y buenas ideas acá a nuestras personas que nos siguen en el podcast.
Hola Mateo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estamos pues muy felices de la invitación y pues iniciemos.
Lucía, Mateo, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Esperamos pues poderlos guiar en unas buenas prácticas de director activo en este podcast y con el equipo de trabajo pues poder resolver algunas dudas que tengan nuestros oyentes.
Excelente. Bueno, Lucía, por favor detalle un poquito más sobre qué hablaremos en este episodio.
Mateo y equipo, bienvenidos. Juan Pablo nos alcanzó a dar como una pista sobre el tema del día de hoy que gira alrededor de un ecosistema fundamental para cualquier compañía. Se trata de Active Directory, también conocido como directorio activo. Hoy lo que nos interesa es contarle a nuestros oyentes cuáles son las buenas prácticas para lograr un manejo adecuado de Active Directory. Pero ¿qué les parece si empezamos por lo básico? Para arrancar, cuéntenos qué es directorio activo. ¿Quién se anima? ¿Quién digo yo?
Ok, Lucía, sí. Es importante conocer un poco directorio activo antes de profundizar en el tema. Una vez dispongamos de la idea global de este concepto de directorio activo y de lo que son sus dominios, es conveniente conocer un poco la terminología que vamos a emplear cuando hablemos de Active Directory Domain Service. Como ya hemos mencionado antes, un directorio es un repositorio único para la información relativa a los usuarios y recursos de una organización. Active Directory es un tipo de directorio que contiene información sobre las propiedades y la ubicación de diferentes recursos dentro de tu red.
Juan Pablo, nos acabas de dar una explicación muy técnica. ¿Podrían darnos un ejemplo más simple de lo que es Active Directory?
Claro que sí, Mateo. Digamos que un directorio activo básicamente lo podemos comparar quizás con algo que tenemos todos hoy en día, nuestro smartphone. Y este smartphone tiene una agenda telefónica donde tenemos información de amigos, familiares, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, básicamente es muy similar. El directorio activo es esa base de datos que contiene toda la información de todas las personas que pertenecen a la organización, qué rol tienen, qué características tienen, qué accesos tienen, qué permisos tienen. Es muy similar a la agenda del teléfono. Entonces tú vas guardando contactos, vas agregando datos, atributos a esos contactos. Ah, esta persona estudió conmigo en tal universidad. Ah, esta persona la conocí porque nos gusta a los dos montar bicicleta. Entonces le vas colocando atributos como para que cuando quieras buscar algún contacto, sepas fácilmente cómo encontrarlo.
Gracias Juan Pablo y Darwin por darnos esta definición tan clara de lo que es un Active Directory. Juan Pablo, ¿qué le parece si ahora nos cuenta cuáles son los elementos que conforman un directorio activo o Active Directory?
En directorio activo hablamos mucho de los objetos. Los objetos es un nombre genérico para referirnos a cualquier componente dentro del directorio, pero también puede ser un usuario, un grupo, una carpeta compartida, una unidad organizativa. Por lo general, los objetos se organizan en tres categorías y es importante conocer estas categorías porque cada objeto representa o tiene ciertos privilegios dependiendo de su forma. Uno son los usuarios, identificados por un nombre y casi siempre, no siempre, van a tener una contraseña. Dos, recursos. Los recursos son los elementos a los que se puede acceder los usuarios con ciertos privilegios, carpetas compartidas o impresoras. Y el otro tipo de objetos son los servicios. Son las diferentes funciones a las que los usuarios pueden acceder. Por ejemplo, tu correo electrónico de tu organización. El correo electrónico de cualquier persona es un servicio que está dentro del directorio activo. Es importante conocer que existen objetos que pueden contener a su vez otros objetos, como en caso grupo de usuarios o unidades organizativas.
Ya estamos hablando de cómo todos estos elementos hay una sinergia, funcionan coordinadamente entre ellos, pero por otro lado, ¿cuáles son los errores más comunes en lo que es la administración de Active Directory?
Claro que sí, Mateo. Mira, hay varias políticas que no sé, como para de pronto definir un poquito qué es una política, es una directiva que se despliega por unidades organizativas, se puede desplegar para todo un dominio o se puede desplegar granularmente por unidades organizativas, que pues era un poquito lo que nos contaba Juan Pablo. Entonces, ¿qué puede pasar? Se pueden duplicar varias políticas. ¿Duplicado en qué sentido? Pueden haber muchas políticas de directorio activo que hacen lo mismo y pues que no, esto no se revisa y pues básicamente es como traslapar políticas. Otro puede ser al momento de la creación de un usuario, cuando no se ha definido, no se ha estandarizado la creación de los usuarios en una organización, el administrador copia y pega, por decirlo así, en la creación de un usuario. ¿Qué pasa cuando se copia y se pega este usuario? El usuario que se va a crear, ahí se cambian los campos de, pues, el nombre, la cédula, el correo, todos estos campos, los atributos se cambian. Pero este usuario heredaría o se duplicaría los usuarios del principal. Entonces, pues, se duplican los permisos que tiene el usuario que se tomó para hacer la creación del segundo. Otro error muy común es atributos incompletos. Las organizaciones tienen estandarizados varios campos que se deben llenar en la creación de los usuarios. Por temas de administración, puede que algunos de estos campos no se completen, no sé, cédula,
número de teléfono,
algunos campos que ya la organización lo predefinió, se puede pasar al momento de la creación. Otro es, no se realizan depuraciones continuas. Cuando la organización no tiene una política de depuración sobre el directorio activo, puede pasar mucho tiempo. Lo he visto en mi experiencia, he visto en las organizaciones donde he trabajado, pues que no se ha hecho una limpieza continua y pues el directorio activo se empieza a llenar de basura. Esta depuración también lo incluyo para el tema de los DNS. Los DNS es algo que también se debe estar depurando continuamente. No se realizan backups. Es algo que he visto en muchas organizaciones, que no se realizan backups de DNS, de usuarios, de atributos, de todos los objetos de directorio activo. No se realiza un backup y esto pone pues en cierto riesgo a las organizaciones.
Cuando hablas de DNS, ¿a qué te refieres en específico?
Los DNS en una organización, ¿qué es? Es la resolución de nombres.
Ah, okay.
Entonces, esta resolución, ¿cómo funciona? Yo, a ti, Lucía, te asigno un equipo. Este equipo va con una IP y un nombre. El nombre es el que se registra en directorio activo. ¿Cómo se hace esa resolución? Que tú puedas asociar el nombre de tu equipo a la IP. Esta es la resolución, o esto es lo que hace un servidor de DNS, la resolución de nombres.
No solo de equipos, sino también de servicios. Entonces, por ejemplo, puede existir en la organización una intranet, pero tú no colocas una IP para ingresar a la intranet, sino tú colocas el nombre de la empresa punto intranet. Entonces, eso se resuelve en una IP que está registrado en ese DNS.
Oscar, estuviste mencionando sin problemas como lo que son la duplicación y repetición de atributos como uno de los problemas más comunes en Active Directory. ¿Cuál es la consecuencia principal de eso?
Básicamente, Mateo, es no tener estandarizado tu directorio activo. Es tener tus objetos en directorio activo con información incompleta. Cuando tú vas a hacer una auditoría, vas a tener que en los reportes vas a tener usuarios con atributos o campos sin completar, y pues esto, pues, digámoslo así, daña la estandarización de un directorio activo.
También allí las organizaciones se enfrentan a desafíos de seguridad, porque si yo, para crear tu usuario, lo copié de pronto del gerente general, pues obviamente los privilegios que vas a tener tú no corresponden a los del gerente general. Y si esa es una práctica que comúnmente hacen mis administradores, pues muchos usuarios de mi organización no tienen los accesos que requieren, sino pueden tener más o menos. Y eso va a generar que en el día a día pues se presenten problemas porque no pueden acceder a ciertos servicios, o riesgos de seguridad porque tienen permitido acceder a cosas que no deberían poder acceder.
Cerrando ya este tema sobre cuáles son los errores más comunes de AD, nos gustaría ahora sí pasar al tema macro de nuestro podcast. Cuéntenos, ¿cuáles son esas buenas prácticas que toda organización debe implementar en AD?
Bueno, Lucía, creo que hay varias prácticas que, dependiendo del tipo de organización, deberían implementar. No hay un marco de referencia como tal que te diga cuál es la administración correcta del director activo. Eso va muy ligado al dinamismo de la compañía. Hay compañías que tienen rotación en el personal, cambios en los cargos, a otras compañías mucho más estáticas en ese tiempo, en ese tema de dinamismo. ManageEngine tiene un blog y hay información bastante interesante que pueden leer. Tenemos un blog de 5 buenas prácticas de Active Directory y se enfoca mucho en la primera línea de defensa en el tema de ciberseguridad. Una de las buenas prácticas es disponer correctamente de las cuentas obsoletas. Estas cuentas obsoletas generan puntos calientes para temas de ataques dentro de la compañía. Es importante que las compañías tengan control sobre las cuentas activas o inactivas de su organización, tanto dentro del director activo como en Microsoft 365, saliéndonos un poco del tema. Una segunda buena práctica es delegue tareas de mesa de ayuda especificando límites. ¿Qué significa esto? Se recomienda controlar muy bien los límites de los permisos para que accedan únicamente a tareas específicas a las cuales se le delegaron sus accesos. Esto ayuda mucho en temas de auditoría más adelante. Una tercera buena práctica es asignar permisos de manera granular. Active Directory permite la generación de permisos a cuentas de usuario específicamente a lo que necesita el usuario. La tercera buena práctica que deben tener las compañías es controlar las membresías de grupo. No poner a los usuarios en grupos de admin. Hay varios grupos que administran el director activo o el controlador de dominio. Esto es una buena práctica al momento de que las empresas creen sus usuarios. Otra buena práctica, la cuarta, podría ser la utilización de plantillas. Hay herramientas en el mercado, ManageEngine las tiene también, donde se utilizan plantillas para estandarizar la información de los usuarios. Si no, la compañía no cuenta con este tipo de herramientas, desde PowerShell, desde su mismo directorio, pueden crearlas. Es importante que las compañías tengan o hagan uso de ese tipo de plantillas. Y una administración integral, simple y segura. Realmente esto ayuda a que las empresas, cuando administren su director activo, su Exchange o su Microsoft 365, que son herramientas que utilizan usuarios para darle acceso a recursos, pues tengan buenas opciones de acceso y tengan información segura para evitar ataques. Eso será como una de las 5 buenas prácticas que toda compañía debería tener.
¿Sabía que los equipos de TI enfrentan grandes retos este año? Así lo asegura Gartner en sus predicciones estratégicas. Esto y mucho más podrá conocerlo en nuestro newsletter mensual en www.manageengine.com/latam/newsletter. No se lo pierda.
Lucía, también me gustaría compartir un poco desde mi experiencia en la administración de directorio activo sobre las falencias que ya te había hablado. Entonces, se puede dar como una buena práctica la depuración o unificación de políticas de directorio activo. Otra de pronto también es también la depuración continua de registros DNS, lo que estamos hablando ahorita de la resolución de nombres. Una buena práctica es la revisión continua por medio de reportes de los atributos de cada uno de los usuarios o recursos en las organizaciones. También la revisión de actividad de nuestros usuarios en las organizaciones, pues una revisión continua por medio de inicios de sesión o otro tipo de reportes que de pronto algunas de las herramientas nos pueden ofrecer.
Adicionalmente, digamos que fundamental, como lo mencionaba Oscar, una mala práctica es que no se hacen backups del esquema del directorio activo. Entonces, tener una herramienta o tener una rutina que nos permita crear backups es una buena práctica. Administrar los grupos de seguridad, obviamente, ya lo mencionaron, también es una buena práctica donde yo defino este grupo qué permisos tiene, este grupo qué accesos tiene, ¿cierto? Y claramente voy asociando usuarios a esos grupos de acuerdo a los perfiles, de acuerdo a los accesos, de acuerdo a los roles que tengan en la organización. Existen también algunos temas con respecto a las contraseñas o los accesos a mis cuentas, ¿cierto? Entonces, normalmente yo podría, por ejemplo, tener rentada una vivienda y doy las llaves a una persona que vivió en mi vivienda, ¿listo? Entonces, esa persona ya acabó el contrato conmigo, ¿cierto? Generalmente, ¿qué hace una persona? Pues cambia las guardas o coloca unas nuevas llaves. Entonces, cuando hablamos de depurar mis usuarios antiguos, hacemos referencia a eso porque el riesgo es similar. Yo no puedo tener usuarios que ya no trabajen en mi compañía, que todavía sigan teniendo el acceso a mi compañía o a los servicios o a la información de mi compañía porque puede representar algún riesgo. Si fue una persona que se fue en muy buenos términos de pronto a una nueva oportunidad, no hay ningún riesgo. Pero quizás si fue una persona que se fue en malos términos con la organización, disgustado, que tenga motivos para generar algún impacto en la organización, puede ser un impacto importante en el negocio o en la imagen de la organización. También tenemos que tener en cuenta cuando tenemos demasiados grupos anidados. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un grupo y dentro de ese grupo tengo otro grupo y dentro de ese grupo tengo otro grupo y otro grupo y otro grupo y otro grupo. Eso va a generar que se me dificulta un poco más conocer en realidad qué accesos, qué permisos tienen los objetos que estén dentro de esos grupos. Entonces, sí es una buena práctica segmentar por grupos, pero tener como un balance entre hasta qué nivel segmento, ¿cierto? Para poder tener un control y una granularidad de poder visualizar esos permisos o esos accesos de forma fácil. Cuando ya tengo demasiado anidado dentro, se complica un poco.
Cuando hablas de grupos que están dentro de grupos, en términos reales y prácticos, ¿puedo decir que estoy hablando de un área que tiene a cargo una subárea, sí?
Correcto.
Marketing, practicantes, por ejemplo.
Exacto. Podríamos tener recursos humanos, puede haber unas personas que se dediquen a temas de entrenamiento, que podría ser un grupo, podría haber otra persona que se dedique a temas de reclutamiento, podrían haber otras personas que se dediquen a temas de selección, podrían haber otras personas que se dediquen a temas de salud ocupacional, y existen otros grupos, pero si yo dentro de esos grupos empiezo a meter más, sin un límite, pues de pronto ya se complica también gestionar ese director activo en esas características.
Ya habiendo hablado sobre buenas prácticas, entre las que se encuentra hacer limpieza del directorio activo, ¿qué tan frecuentemente debería hacerse?
Pues Mateo, esto depende del tamaño de las organizaciones, ya que pues no podemos, digámoslo, comparar una organización con 1,000 empleados a una organización que tiene 30,000 o más empleados. Y pues si hay un flujo constante de usuarios o recursos, pues una buena depuración para una organización, por lo menos, no sé, si estamos hablando de 20,000 usuarios, es una depuración que debería estarse haciendo cada 15 días o cada 30 días. Pero pues ya depende del flujo que tengas en tu organización.
Digamos que no existe, como lo decía Juan Pablo, una buena práctica que digas con cierta frecuencia se debe hacer. Ya el administrador del directorio activo debe tener la capacidad de identificar el riesgo al que puede estar expuesto la organización y debe tener la capacidad de identificar el tipo de negocio en el que se mueve, ¿sí? Si yo soy un negocio tipo un banco, que soy muy estático, pues digamos que ese proceso pues va a ser con menor frecuencia. Pero si yo soy una organización tipo de pronto un BPO, que constantemente estamos creando nuevas campañas, estamos contratando nuevo personal, se termina una campaña, se retira una persona, pues tengo que hacerlo con esa misma dinámica con el que se mueve el negocio.
Y hablando también un poquito de este movimiento de usuarios, básicamente esta continua depuración de usuarios también le significa costos a una organización, porque pues esto ya de pronto, atándolo un poco a la nube, a Office 365, pues todos los usuarios tienen un licenciamiento. Este licenciamiento le cuesta a la organización. Por ende, si hay un usuario que salió de la entidad y no se deshabilita, no se elimina esta cuenta, es una licencia que se está consumiendo, pero no se está usando.
En ese sentido, y ya para finalizar, cuéntenos por qué sería importante hacer auditorías en AD, de qué tipo deberían ser estas auditorías.
Lucía, en mi experiencia, Te cuento que pues estas auditorías se deberían estar realizando aproximadamente cada mes, esto con el fin de asegurar que los administradores cumplan con las políticas que cada organización tenga.
¿Y de qué tipo deben ser estas auditorías? ¿Qué se debe tener en cuenta?
Creo que las auditorías también nos ayudan a detectar y responder amenazas internas, ¿sí? Las auditorías también complementan qué están haciendo los administradores de nuestro director activo. Una de las funciones principales es eso, conocer cómo ha sido la administración, los privilegios que se han dado, los cambios que se han realizado dentro de nuestro director activo y poder tener visibilidad de esos tipos de actividades dentro del director activo.
Complementando un poco, digamos que podemos tener dos tipos de auditorías. Como la que nos comentó Oscar, es una auditoría más presencial, enfocada a revisar como todas las políticas, los principios que tenga definida la organización, que se hace con respecto a cierta periodicidad que tenga la organización para validar qué está pasando con ese componente, que en este caso sería el directorio activo, que dijimos que es uno de los componentes principales de la organización. En ese sentido, yo debo estar auditándolo todo el tiempo, permanentemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque para responder las preguntas que me hacen en esa auditoría, generalmente, como cuando tú estás aprendiendo inglés y te enseñan las W question, que es quién hizo algo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, tú tienes que tener esa información constantemente. Entonces, tienes que estar capturando qué eventos están pasando en el directorio activo. ¿Quién modificó este objeto? ¿Quién eliminó esta cuenta de usuario? ¿Se debía haber eliminado o no se debía haber eliminado? ¿O por qué le modificaron los accesos a esta cuenta? ¿Es parte de un proceso normal de la organización? ¿O quizás fue que nos hackearon y están tratando de elevar privilegios para poder tener acceso a una información más privilegiada? Entonces, en ese sentido, yo tengo que estar monitoreando el directorio activo constantemente. Y genial, si esa información de monitoreo, pues la envío de pronto a un 100, a una herramienta de correlación de eventos que correlacione con otros logs que me entrega la infraestructura tecnológica de la organización y me ayude a identificar posibles situaciones de riesgo para la organización. Lo mencionaba Oscar, yo tengo que saber si hay logueos fallidos, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, fuiste hoy a la organización y después de un fin de semana se te olvidó la contraseña, bien, intentaste otra vez y se te lo... dos veces, tres veces, puede ser normal que una persona se le olvide la contraseña. Pero si tú encuentras en un reporte de auditoría que en un periodo de una hora hay 100 intentos fallidos de logueo, ahí ya no es una persona que se le olvidó la contraseña, ahí muy posiblemente hay algo más de fondo, ¿cierto? Uh-huh. Y eso no pasa solo con el acceso de la persona a la cuenta. También puede pasar con que una persona de pronto esté borrando información, esté moviendo información. Entonces, eso nos está generando alertas y por eso yo tengo que auditarlo siempre. Digamos que esa es la parte más importante, porque ahí es donde después yo obtengo qué pasó con la información o qué pasó con mi organización. ¿Por qué tuvimos este riesgo de seguridad o por qué se perdió esta información o quién borró esta información? Empiezan esas preguntas en el día a día de la organización. Y si yo no tengo una auditoría, pues desde el equipo de TI no va a haber forma de responder esas preguntas que salen desde las áreas operativas o desde las áreas de negocio de la organización.
Espera, al principio cuando empezaste a complementar, habías mencionado dos tipos de auditoría. Una que mencionó Oscar, ¿cuál es la otra?
Entonces, básicamente tendríamos, como lo planteamos, dos tipos de auditorías. Una donde tengo las políticas o los principios de administración generales. Cómo se crean los usuarios, ¿cierto? Con qué estándar, con qué características, con qué políticas, y la otra auditoría de la operación del día a día, que es lo que hablamos del ejemplo de que intentos fallidos, de que de pronto una persona está moviendo información o está eliminando información, sería una auditoría del día a día de la operación, de los usuarios, del comportamiento de los usuarios.
Sí, creo que ha quedado bastante claro que Active Directory es un servicio sobre el que los equipos de TI deben mantenerse a la vanguardia para administrar los activos digitales de una organización de forma adecuada. Darwin, Oscar, Juan Pablo, muchas gracias por compartir este conocimiento con nosotros. Y para nuestros oyentes, para estar al tanto de futuros episodios del podcast y demás contenidos de ManaChanging, no olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. También pueden visitar nuestro canal de YouTube y blog en www.manachanging.com/latam. Esto fue el episodio 20 del podcast de ManaChanging. ¡Hasta la próxima!